Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a la primera de Juan, capítulo 1. Ya hemos estudiado previamente que para recibir algo que le pidamos al Padre, eso que le pedimos tiene que estar disponible. También hemos estudiado que para saber qué está disponible, tenemos que ir a su palabra. Muy bien, otro de los requisitos para recibir alguna cosa de Dios al elevarle nuestra oración es nada menos que estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es muy importante tener en cuenta que si hemos pecado, que es lo mismo que decir que hemos perdido comunión con Dios, tenemos un abogado defensor. ¿Ok? Versículo 7 dice: pero si andamos en luz, recuerden, Dios es luz, pecado es tinieblas, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjense la importancia que da acá. Estar en comunión con Dios es estar en luz y es estar en comunión entre nosotros. ¿Entienden? Las dos cosas van juntas. Cada vez que yo esté en comunión con mi Padre Celestial, voy a estar en comunión con los otros hermanos en Cristo que estén en comunión con el Padre Celestial. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, que es nuestro abogado defensor, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién queremos engañar? Nos engañamos a nosotros mismos, a Dios no. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. En realidad, Él no es mentiroso. Lo hacemos mentiroso, decimos, no, yo no pequé. Dale, ¿a quién querés engañar? ¿Dios es mentiroso? O sea, si vos decís la verdad al decir que no pecaste, Dios es mentiroso, que dice que cada tanto pecás. Y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan 2, en el versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas, ¿qué cosas? Las que acabamos de leer, todas las que están arriba de Primera de Juan 1. Os escribo, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que no pequéis. Este mensaje que escribió y toda la palabra de Dios está para no pecar. ¿Qué es pecar? La palabra es el camino. La palabra de Dios es el camino. Salir de la palabra es pecar. Cuando saliste del camino, eso es pecar, no es. Eso es pecar. Acá está la palabra, acá estás vos, pecaste. Acá está la palabra, arriba de la palabra estás vos, no pecaste, ¿ok? Si alguien se sale del camino, bueno, la palabra enseña que hay un abogado y volvés al camino. Confesás a Dios, no a un hombre, a Dios, el pecado y volvés al camino. Así de simple, ¿eh? No hay ningún trámite municipal como veíamos ayer. Bueno, si alguno hubiere pecado, Dios conoce nuestra naturaleza, gracias a Dios que está este versículo acá. Bueno, ok, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el que nunca pecó. Si pecamos entonces, pedimos perdón en nombre de Jesucristo y nuestro perdón es oído y otorgado a Dios en el nombre de Jesucristo, a ningún hombre, a Dios. Versículo 2: y Él, Jesucristo, nuestro abogado, es la propiciación, el pago por nuestros pecados. Ya se pagó al contado cash, sin crédito hipotecario, sin tarjeta Visa en cuotas. El pago de nuestro pecado fue cash, la sangre de Jesucristo. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos, que nosotros le conocemos. A ver, ¿cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, yo he leído la Biblia, yo lo conozco. Y no guarda sus mandamientos, es decir, peca, el tal es mentiroso. Y la verdad, o sea, la palabra, no está en él. Pero el que guarda su palabra, El que está en comunión quiere decir el que guarda su palabra, en el contexto quiere decir el que está en comunión. En este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, entonces debe andar como anduvo Jesucristo, como Él anduvo. Jesucristo tuvo una vida de oración, tuvo un andar de oración. Orar mucho es parte de andar como Él anduvo. Cada vez que andemos según la palabra de Dios, estaremos andando sobre el terreno firme de nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Cada vez que nuestros pies se deslizan del sendero de la palabra, eso es pecado. Si nos ha ocurrido, necesitamos saber que tenemos un abogado y que ese abogado es la propiciación o pago por nuestros pecados. Es decir, que Dios ya pagó al contado rabioso con la sangre de Jesucristo. Dios es luz, su palabra es luz, estar en su palabra, guardar su palabra, nos hace estar en la luz que es Dios. El pecado es tinieblas. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, fíjense cuántas veces entreteje nuestra comunión con Dios con andar en su palabra, con nuestra comunión con nuestros hermanos en Cristo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Como tiene los ojos cegados, perdió el sendero. Se salió de la ruta, está en la banquina, se fue al barro, volcó. Mal. Como hijos de Dios que somos, nuestros pecados ya no fueron perdonados al momento de renacer del Espíritu de Dios, porque Jesucristo pagó por ellos como pagó también por los que cometemos de tanto en tanto. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Muy bien, realmente, la verdad de la milanesa es que por amor a Dios no queremos pecar. Y no deberíamos pecar, pero la verdad de la milanesa también es que cada tanto, bueno, pecamos. Sepamos pues ciertísimamente que tenemos un abogado defensor en el juicio de la vida cuando nosotros pecamos. En todo este contexto de la primera epístola de Juan, habla de estar en comunión y del amor entre los hermanos en Cristo, como decía, íntimamente entretejido. Primera de Juan 3. Esto, nos estamos poniendo en el contexto, fíjense la importancia de estar en comunión, ¿no? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, a quien no engañamos. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y atención al versículo 22 porque tiene que ver con esta clase de la oración que estamos aprendiendo. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Porque guardamos su mandamiento. Recuerden que estaba asociado guardar a hacer, a estar en comunión. Cualquiera cosa que pidamos, estando en estas condiciones, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Al guardar y hacer su palabra, estaremos en comunión con Él. Y el versículo 23 dice, y este es su mandamiento, a ver qué es, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Cada vez que uno, por eso digo, vean, es muy difícil pensar que alguien que no esté en comunión con otro hermano en Cristo, a la vez sí esté en comunión con Dios. Porque ven que acá está entretejido nuestro amor a Dios y a nuestros hermanos y nuestra comunión con Dios a través de hacer su palabra, de hacerla, de guardarla y hacer su palabra, con nuestra comunión con nuestros hermanos en Cristo. ¿Ven? No se puede dividir una cosa de la otra. Vamos al Antiguo Testamento un ratito, vamos a ir a Isaías primero. Así de importante entonces es amarnos los unos a los otros y que nuestro corazón no nos reprenda en cuanto a nuestra comunión con Él, para que cualquier cosa conforme a su voluntad que le pidamos, creyendo, la recibamos. El pecado puede obstruir el resultado de la oración. Isaías 59, versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. El pecado obstruye, se interpone en nuestra relación con Dios. Salmos 66. Esto responde muchas veces, la inquietud es: ¿por qué no veo la respuesta? A veces es porque todavía no es el tiempo de la respuesta, y a veces esta puede ser la respuesta a por qué no ves la respuesta todavía. Estar en comunión. Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Quieren que la compliquemos? Voy a hacer todo lo que pueda, pero el versículo es así de simple. El libro antes de Salmos es Job. Vamos a Job capítulo 35. En el versículo 12 dice: allí clamarán y él no oirá. Recuerden que ayer veíamos que cada vez que uno clamaba, Dios lo oía. Bueno, acá estamos viendo que es cierto que Dios oye, pero estamos viendo que algo puede obstruir esa relación con Dios, ese escuchar y responder. Allí clamarán y él no oirá, por la soberbia de los malos. 13. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente, cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. Claro, yo sé, en este último registro habla de malo. Nosotros no somos malos, en el sentido que no estamos, no somos extraños a Dios, somos hijos de Dios. Yo sé eso. Estoy hablando del principio, estoy hablando de qué cosa puede obstruir que Dios nos escuche la oración. Este principio que estudiamos muestra el hueco, el abismo que hay entre Dios y el hombre cuando hay soberbia y vanidad. Vamos a Jeremías 5, que no va a hablar del malo, va a hablar del pueblo de Israel, y vamos a ver el mismo principio. Jeremías 5, en el versículo 23. No obstante, este pueblo, dice acá, tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, vamos, en su corazón, temamos ahora a Jehová. Recuerden que temamos y respetemos, ¿no? Temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. No pensaban eso. Vuestras iniquidades, dice Dios, han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Uno de los cuales vienes, uno de los cuales es la respuesta a la oración. Isaías, el libro anterior ahí a Jeremías, en el primer capítulo de Isaías, en el capítulo 1, Isaías 1, versículo 15, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Ven? Son cosas limitantes a recibir de Dios. Miqueas capítulo 3, si lo encuentran bien, si no después lo leen. Miqueas capítulo 3, versículo 4. Entonces, dice, clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Muy bien, ahora vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan en el capítulo 9, y vamos a estudiar un registro que es maravilloso de las Escrituras. Vamos a verlo a Jesús sanando un hombre que era ciego de nacimiento. Claro está, como Jesucristo lo hizo en horas extras, fuera de horario de atención al público, lógicamente, los fariseos le cayeron encima. Primero, se le cayeron encima a los padres. Imagínate vos que seas padre de un hijo que nació ciego y que viene un hombre que vos no conocés o que decís no conocer, que lo sana. Tu hijo tiene 20, 30 años, lo sana. ¿Qué haces vos por ese hombre? Le pones un departamentito en el Cerro de las Rosas. Lo mínimo. Bueno, estos tenían tanto miedo de los fariseos que dicen, ah, sí, lo sanó, ah, en serio, ah, no sabía, ¿quién es? No sé, ah, saben, sí, yo sé que mi hijo era ciego, pero ¿quién lo sanó? No lo conozco, yo ni lo juno. En lugar de demostrar agradecimiento. Entonces le dicen a los padres, cuando realmente lo indagan, los padres dicen, bueno, mirá, es mayor de edad. Pregúntenle a mi hijo quién lo sanó. Le echaron el bulto al pibe. En Juan 9, en el versículo 31, los fariseos le dicen, bueno, decime, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le dice, ya te lo dije 100 veces y no habéis querido oír, en el 27. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Quieren ir a la reunión en la casa de Jesucristo y aprender la palabra? ¿Ustedes también? Y le injuriaron y le dijeron, vos sos discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Mirá, acá tenemos el carnecito, ¿ves, pibe? Ellos estaban bien regidos, eran fariseos. ¿Quién era este que venía a sanar a alguien? ¿Cómo va a andar haciendo favores que nosotros no hacemos? Y que no nos importa hacer, porque nosotros somos seguidores de Moisés. Si de todos modos la gente viene a nosotros, ¿para qué vamos a andar haciendo favores a la gente? ¿Quién es este Jesús? Vos sos discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. 29. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero respecto a ese, la verdad, no sabemos de dónde sea el chabón. Respondió el hombre y le dijo, bueno, mira qué simpático, ustedes ni lo junan y a mí me abrió los ojos. ¡Qué maravilloso! Ustedes tienen el carnet, tienen la cuota social, tienen el estadio para 60.000 personas con ascensor y todo, tienen luces para dar partido de noche, ustedes están todito armado, perfecto, todo bien. Y viene este hombre, ustedes no hicieron nada por mí, y viene este hombre y me sana. ¿Y tienen problemas con él? Me parece que el problema está con ustedes. Este humor de la palabra de Dios es maravilloso, porque le dice, mira, ustedes tienen todas para ganar y sin embargo este hombre que ustedes no conocen me sano. Bueno, en el versículo 31 dice, y sabemos, dicen estos hombres, que Dios no oye a los pecadores, perdón, dice este hombre, sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Se acuerdan que estamos hablando? Que el pecado se obstruye a la respuesta a la oración. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este hombre seguramente conocía la escritura que nosotros recién vimos, la de Miqueas, la de Isaías, la de Jeremías, la de Job, la de Salmos. Seguramente sabía que el pecado obstruía. Entonces este dice, vamos, lógicamente, si Dios lo escuchó, quiere decir que este hombre está con Dios, está en comunión con Dios. Primera de Juan capítulo 5. Maravilloso. No puede ser más simple este principio a tener en cuenta a la hora de recibir lo que le pedimos a Dios en oración. En nuestro estudio de la oración es imprescindible que también revisemos un versículo central en cuanto a por qué cosas orar. Antes habíamos mencionado, el día de ayer, en la clase de ayer, que la palabra todo de Juan 14 es todo con excepción, porque había cosas que no está disponible, hay cosas que no está disponible recibir de parte de Dios. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, y está por decirnos cuál es esta confianza, que si pedimos, recuerdan que había que pedir, golpear y llamar, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no cualquier cosa, sino alguna conforme a su voluntad, Él, Dios, nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa, conforme a su voluntad que pidamos, sabemos entonces que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No hay duda acerca de que si coinciden cuatro cosas: pedir, hay que pedir; dos, que sea la voluntad de Dios, lo que pedimos tiene que estar conforme a la voluntad de Dios; tres, nuestra creencia tiene que estar alineada, como vamos a ver documentado un poquito más adelante; y cuarto, estar en comunión. Entonces nuestras oraciones nunca van a ser obstruidas, nunca. Al orar según la palabra de Dios, lo honramos y glorificamos a Dios. No hay garantía de respuesta de parte de Dios fuera de orar conforme a su palabra. Atención, voy a decir. No es nuestra posición respetuosa de hijos el limitarlo al Padre Celestial en su respuesta a nuestras oraciones. Nosotros no somos quien para decir Dios te va a responder, Dios no te va a responder. Estamos estudiando en la palabra principios, pero nunca limitamos a Dios a lo que nosotros entendemos de su palabra. Por eso hablamos que no hay garantía, en realidad, según entendemos de los principios que estamos estudiando. Pero siempre es prerrogativa de Dios ir más allá de nuestra oración o circunstancia. ¿Ok? Nosotros no vamos al absoluto y decimos, no es así. Estamos estudiando, esto es lo que presentamos. Pero Dios nunca está limitado por nuestro entendimiento de su palabra. De otro modo, no diría en otro registro que Dios da, que vimos ayer, Efesios 3:20, más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Dios no está limitado a lo que pedimos y no está limitado a lo que entendemos. No lo limitemos entonces. Aprendamos de su palabra cuál sería el protocolo normal, digamos. ¿Ok? ¿Recuerdan que recién leímos 1 Juan 5, 14 y 15? Bien. Ahora voy a leerles el mismo 1 Juan 5, 14 y 15, pero de otra versión de la Biblia. Si ustedes quieren, escúchenla. Si no, revisen la suya mientras voy leyendo esta, porque esta está un poquitito más ampliada. Esta dice así: y esta es la confianza, la seguridad, el privilegio, el denuedo que tenemos en Él. Estamos seguros que si podemos cualquier cosa, es decir, hacemos cualquier requisitoria de acuerdo a su voluntad o de acuerdo a su propio plan, Él nos escucha y nos oye. Ya que sabemos positivamente que nos escucha en lo que sea que pidamos, también sabemos, junto con esto, con afianzado y absoluto conocimiento, que tenemos o que nos ha otorgado como nuestras presentes posesiones las peticiones que le hayamos hecho. Está ampliada. Si la leen, tienen sentido. Después pueden leerlas tranquilos. Pero es una certeza que nosotros tenemos, que si nosotros pedimos conforme a la palabra de Dios, lo cual también conforme a la palabra de Dios quiere decir estar en comunión con Dios, la respuesta está. ¿Ok? Viene, sale, sin ninguna duda la respuesta sale. Bueno, Hechos 12. Les voy a mostrar un registro, no el único, pero es uno maravilloso de la palabra de Dios, que demuestra que muchas veces la respuesta a la oración toca a nuestra puerta mientras nosotros estamos orando por algo o alguien a Dios. Hechos 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Por favor, para la clase, para más adelante, recuerden este perfil de este homicida, Herodes, que era un gobernante en eminencia, porque en la palabra más adelante en 1 Timoteo dice que hay que orar. Este es un resumen de quién era y qué propósitos tenía en cuanto a la gente de Dios en el primer siglo. No solo maltrató a algunos creyentes, sino que también dice la palabra que mató a Jacobo y luego fue por más, lo fue a buscar a Pedro. ¿Para qué lo fue a buscar a Pedro? Para ver, che, Pedro, a ver, ¿por qué no abrís la Biblia y me enseñás un par de versículos? No fue para eso, no fue para liquidar. 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los religiosos, procedió a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4, 16 tipos para Pedro. Mira vos, qué interés tenía en ganar el favor de los religiosos, para que le custodiasen, y se proponía sacarla al pueblo después de la Pascua. No sé si lo iba a sacar en una parte, en dos partes o en tres partes a Pedro. Lo que lo iba a sacar era seguro, no sabíamos en cuántos pedacitos. Este era Herodes, después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Se habían reunido para orar por Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Esto es lo que yo decía, que el humor de la palabra a veces, que habíamos visto el ciego lo que les respondió a los judíos, y ahora vemos lo que estaba pasando, y van a ver que se pone más simpático todavía. Y encima esta historia tiene un final feliz. Sujeto con 2 cadenas y 2 guardas delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: dale, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel lo guía a Pedro a la libertad. Y Pedro, como no entendía bien, como que no entendía lo que estaba pasando. Muchas veces el amor y el cuidado detallado de Dios por nuestras vidas nos toma de sorpresa y no creemos lo que estamos viendo. Y en ese momento, lo que pasa es que ahora nosotros agarramos de esta película un fotograma y lo estamos analizando, pero para Pedro no era un fotograma. La película estaba transcurriendo y todavía no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero finalmente cae en cuenta que había sido liberado y se dirige a la casa de María. 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando para la liberación de él, acuérdense. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, en lugar de abrir, se metió de nuevo para adentro y dice: es Pedro, déjate hinchar, que estamos orando, no nos molestes. Estamos orando por la liberación de Pedro. Pedro estaba golpeando la puerta. Estaba la respuesta a su oración en la puerta y no le abrieron porque no entendieron que ya habían recibido la respuesta. ¿Cuántas veces nos pasa así a nosotros? ¿No les pasa que a veces oran a Dios por algo y se produce ese algo, y como en lo cotidiano de la vida ustedes siguen y a la semana después dicen: uy, Padre, yo te había orado por tal cosa y lo tuve? Gracias, y le das gracias una semana y media más tarde. Porque la vida sigue transcurriendo y es normal orarle a Dios y es normal que nos responda. Y llega un momento que nos resulta cotidiano, no nos resulta normal. Bueno, así estaba pasando. Fíjate qué simpático todo esto. 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella asegura: no, te digo que era Pedro. Entonces ellos decían: no, ¿qué va a ser Pedro? Es su ángel. Es decir, cualquier cosa menos que Dios respondió a la oración. Podían creer cualquier cosa menos que la oración había sido respondida. Más Pedro, imagínate cómo era Pedro, persistía en llamar, ya no estaba golpeando, ya estaba dándole patadas a la puerta, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos, cállense, cállense, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¡Qué hermoso registro! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! Mirá si un tipo como Spielberg agarrara estas cosas y pudiera plantear estos principios de la palabra de Dios en la pantalla grande de Hollywood. Y la gente aprendiera que Dios responde las oraciones. Y que Dios libera a la gente. Pedro se les presentó mientras estaban orando y cuando golpea la puerta no le creen. Ellos estaban ahí justamente orando para la liberación de Pedro. ¡Qué humano que es esto! ¡Qué humano! El poder y el amor de Dios están más allá de lo que pedimos o entendemos. Dios siempre responde cada oración que le fue hecha en los términos que venimos aprendiendo. Nuevamente, ¿cómo sé si lo que yo pido está de acuerdo a la palabra de Dios? Leyendo la Biblia. Es muy complicado. Y ante la duda, si uno no sabe si está disponible o no, decíselo igual al Padre Celestial. No esperes a conocer toda la Biblia. Jamás la vas a conocer toda. Estudiala mucho con el propósito de conocer el corazón de Dios y de saber qué cosas están disponibles para vos. Pero mientras tanto, pedile al Padre Celestial. Pedile que te muestre qué cosas están disponibles. Que te lleve a los lugares de su palabra que Él quiere que vos conozcas. Si la palabra es de Él y es tu Padre Celestial, ¿cómo no te va a guiar a su palabra? Daniel capítulo 9. Ahora vamos a observar nuevamente la inmediatez de la respuesta por parte de Dios cuando la oración es conforme a su voluntad, en un ejemplo de Daniel en el Antiguo Testamento. Primero nos vamos a ubicar, Daniel, sí, el capítulo 9, primero nos vamos a ubicar en tiempo y en espacio. Daniel 9 en el versículo 1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Acuérdense de este detalle. Daniel miró en los libros. ¿En cuáles? En los libros que nosotros también podemos mirar. En la palabra de Dios. Acuérdense. Nadie podía escaparse de este principio de conocer la palabra y saber por qué cosas orar. Al profeta Jeremías, Daniel leía a Jeremías, como nosotros leemos a Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Muy bien. Nosotros después vamos a leer parte de esto que leyó Daniel, pero es Jeremías 29. Lo maravilloso de esto es saber el principio, que ellos también leían la Biblia. Ahora bien, vamos a ver en el versículo 3 cómo Daniel comienza a derramar su corazón a Dios en la oración. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, recuerden que era importante que el pecado no obstruyera la oración, ¿recuerdan? Bien. Él estaba haciendo también confesión. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos, hemos pecado, lo confiesa a Dios. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No deja nada para después. Vuelca enteramente y honestamente todo su corazón en el tema que lo ocupa, y su oración sentida desde sus entrañas, la oración de su corazón a Dios, también confiesa el pecado del grupo. Versículo 6. Continúa diciendo: mira, no obedecimos a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. ¿Ven los principios cómo se van entretejiendo, que los vamos viendo en toda la Biblia? Él tenía en claro cómo se habían dado las cosas con Israel y quién era verdaderamente el culpable de sus desventuras. Ellos se habían alejado, no Dios. Lo que les había pasado eran consecuencias de la desobediencia, no castigos de Dios. Dios no castiga. Daniel estaba intercediendo para revertir la situación. Estaba confesando el pecado del pueblo de Dios. Muy bien. Seguimos en el versículo 11. Sí, en el 10 lo dejamos, vamos al 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. ¿Lo ven? Daniel conocía la ley, Daniel conocía la palabra de Dios escrita hasta ese entonces. Así de importante es. Porque contra él pecamos y se ha cumplido la palabra contra nosotros y contra nuestros jefes. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre vosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertiros de nuestras maldades y entender tu verdad. La culpa era toda de ellas, él lo confiesa. Vierte todo su corazón en la oración. Yo les dije que la oración era una charla respetuosa de un hijo a un padre, que podía ser una confesión, era un agradecimiento, uno le volcaba el corazón a Dios, su angustia, su felicidad. Bueno, esto es la oración de este hombre. El primer error de Israel fue ser desobedientes y no creer lo que había sido escrito por Moisés. Y el segundo fue no implorar y convertirse de ese mal. Gran ejemplo para nosotros. Uno puede perder el rumbo, claro que sí, lástima. Y está disponible no perderlo nunca, pero uno lo puede perder, seamos honestos. Pero el pronto restablecimiento de nuestra comunión con Dios en la oración es el golpe de timón que pone el barco de nuestra vida de regreso al curso correcto del mar calmo de la palabra de Dios. La oración hace el cambio en nuestra vida.